No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
Ser Podcast.
Y con grande amore.
Esta es la recomendación que hacemos de hoy viernes. Un trío gallego que canta en galego. Ontes fun muy malo. Ayer fui muy malo. Que es el tema de este trío gallego que acaba de sacar en este 2025 tercer trabajo. Y que tienen un rollazo en directo. Lo estuvimos viendo hace un mes y poco, Gallego y yo, en el Día Mundial, Día Internacional de los Museos, que organizaba Radio 3, ahí en el Reina Sofía. Y... pero vamos, buenísimos.
Pues nada, grande amore. Y con esto hablamos del mercado de fichajes, porque Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Era un secreto a voces, pero hoy Baena ha aprovechado sus redes sociales para comunicar que se marcha del Villarreal, vamos.
Sí, de hecho ha tomado una decisión sobre las 6 menos 20 de la tarde aproximadamente. Se ha despedido de la afición del Villarreal, como bien decías, en redes sociales. Ha decidido desde Miami, donde está cerrando sus últimos días de vacaciones, aceptar la propuesta del Atlético de Madrid. Ha querido ser el primero en comunicarlo. De hecho, ya prometió que si algún día se marchaba iba a ser a un equipo grande de la Liga de Europa y que él sería el primero en comunicarlo. No ha sido el Atlético de Madrid, no ha sido el Villarreal, ha sido el propio Àlex Baena, que eso sí, ha prometido abiertamente que volverá algún día al Villarreal, y vaya, prácticamente le ha declarado amor eterno al Villarreal y a los aficionados del submarino. Luego es verdad que ha bloqueado sus redes sociales, entiendo que para evitar críticas, porque hay mucha gente que no entiende, ¿no?, que algún futbolista criado en la cantera del Villarreal se pueda ir a otro club, pero es la realidad del mercado y del mundo del fútbol, y es una realidad que, fíjate, va a convertir a Àlex Baena en el futbolista o la venta más cara de la historia del Villarreal, con 45 millones de euros más 5 en variables, superando a todas las ventas actuales anteriores que ha habido en el submarino. Así que, bueno, pues yo creo que es historia ya Àlex Baena del Villarreal, falta que los clubes lo hagan oficial en próximos días.
Gracias, Isidro, hasta mañana.
Hasta luego, Deu.
Hola, Talavera, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago, ¿cómo estás?
Falta que lo hagan oficial el Villarreal, el Atlético de Madrid. Veníamos hablando de esta contratación las últimas semanas, por no decir par de meses, y ya hoy se ha dado el primer paso, podríamos decir.
Sí, bueno, yo creo que ya, como hemos dicho esta tarde en la cadena SER, Yago, acuerdo cerrado 100%. Àlex Baena va a ser jugador o es jugador del Atlético de Madrid. A falta, como te decía Xavi, está en Estados Unidos terminando sus días de vacaciones. Yo creo que de ahí que no se haya podido hacer todavía el reconocimiento médico y que no se haya podido hacer la oficialidad, pero vamos, Àlex Baena hace ya muchos meses que quería jugar en el Atlético de Madrid, que yo creo que la va a haber jugado Àlex Baena para salir y el Atlético de Madrid para poder sacarlo a mejor precio que la cláusula de rescisión fue el movimiento que hubo en el mercado de invierno, donde desde Arabia llegaban con una oferta mareante, donde pagaban la cláusula de Baena y a él le daban 20 millones de euros limpios por temporada, que es una auténtica barbaridad. Él le hizo el guiño al Villarreal, se quedó para ayudar al equipo de Marcelino a estar en Liga de Campeones, pero con la promesa de que le facilitaran la salida al destino que él quería en verano, y donde él quería jugar era en el Atlético de Madrid. Al final todas las piezas del puzzle han encajado. Y como te digo, acuerdo 100% cerrado, Àlex Baena será, si no el fichaje estrella, uno de los grandes refuerzos del Atlético de Madrid de Simeone de cara al próximo ejercicio.
Que no va a ser el único, que tienen que llegar más, ¿no?
Sí, sí, ya contábamos ayer que también prácticamente cerrado Matteo Ruggeri, el lateral izquierdo carrilero de la Atalanta. Al final, por el precio, por la juventud, eres internacional sub-21 con Italia y por las facilidades de pago, le ha ganado en la carrera por ese lateral izquierdo a Robertson, el jugador de Liverpool, que también estaba dispuesto a llegar al Metropolitano. Y Johnny Cardoso, como contaba el otro día Paco Jo, pues acuerdo también cerrado, ya sus representantes cerrando los últimos flecos hace días en las oficinas con Carlos Bucero y con Miguel Ángel Gil Marina a la cabeza por parte del Atlético de Madrid. Esos tres refuerzos están más que encauzados. Y como te digo, en el caso de Baena ha cerrado ya 100%. Y luego, bueno, pues falta seguir reforzando las posiciones que creen necesarias e innegociables, por ejemplo, Simeone, como es la del central. El Cuti Romero sigue siendo el favorito desde noviembre, diciembre, desde antes de acabar el 2024, ya los contactos y las ganas que tiene el campeón del mundo de ir al Metropolitano, pero claro, aquí topas con Levy, con el Tottenham, sacarlo no va a ser fácil ni barato, y vamos a ver las operaciones que se van dando. Igual que te digo que estos tres de los que te he hablado en condiciones normales el próximo día 21 van a estar arrancando la pretemporada, en el caso del Cuti, salvo giro de última hora, es algo que se va a ir cociendo a fuego lento. Vamos a ver también los que van saliendo, que van dejando en caja para poder afrontar esa operación. Y como te digo, no va a ser lo último, porque va a salir Correa, se busca un delantero o un regateador en este caso, y van a ser varios los movimientos que todavía le queden al Atlético de Madrid.
Gracias, Tala. Hasta mañana.
Un abrazo, Yago. Hasta
Nos
luego.
Vamos a Sevilla. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Primero te pregunto por el Betis, porque lo de Jesús Rodríguez está hecho. Se va como y por una pasta, ¿eh?
Sí, se va por un dinero. Es una de las promesas más firmes que tenía el Betis. Y digo tenía porque el acuerdo está cerrado y no será oficial en cualquier caso hasta el principio de julio. Pero vender a este chico con 19 años por 23 millones de euros, más 3 de fácil cumplimiento en variables, más otros 3 de más complicado cumplimiento, y después guardarte un 12,5% de una hipotética venta posterior también, si hay beneficio, pues evidentemente la venta económicamente es excelente. Para muchos se deja que se marche también un jugador de altísima proyección, pero el Betis también, como muchos equipos, necesita ir ajustando cuentas. Y cuando es de la cantera, ya que hemos aprendido economía últimamente también en el fútbol, pues todo lo que se ingresa va directo a la caja, así que ahí va 23 para adentro.
Tiene que dejar escapar a un pedazo de futbolista, pero es un dinero que le viene fantástico al Betis. Y hablando de venta, ¿cómo está el futuro del Sevilla?
Bueno, eso tiene una historia larga, la venimos contando hace algunos meses ya. Hay un empresario sevillano de mucho prestigio, Antonio Lapi, que quiere comprar el Sevilla con otras personas también. Hay poderío económico, capacidad, juventud y quiere liderar un cambio generacional de Sevilla porque sus accionistas principales están desde el año 92. Hoy, esto que hemos contado durante muchas semanas, digamos que lo ha oficializado el propio Antonio Lapi en unas declaraciones que son interesantes porque quiere comprar la mayoría del Sevilla para poder hacerse con la gestión.
Gracias, Santi. Abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Volvemos a Butarque, donde ya sabéis que le ha ganado la selección española a Japón 3-1 en el último partido de preparación del europeo femenino. Sonia Luz, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos. Ya se ha marchado la selección del estadio de Butarque rumbo al Hotel Mirasierra Suites, porque ya se van a Suiza. De momento parece que sin Aitana Bonmatí, que es el gran nombre propio de la jornada, después de que se haya confirmado que tiene una meningitis vírica, lo ha confirmado la seleccionadora Montse Tomé en rueda de prensa, lo escuchábamos abriendo el larguero, y las futbolistas se han ido enterando poco a poco. Se lo han ido diciendo en el vestuario, ha ido corriendo la noticia de boca en boca, y hoy, que en zona mixta han hablado las tres goleadoras, pues esto es lo que han dicho Atenea del Castillo, Vicky López y Claudia Pina de Aitana Bonmatí.
Pues mira, justo yo he salido del vestuario y ya me lo han comunicado, y bueno, lo que te digo, desearle una pronta recuperación, que esté tranquila, que es súper importante para nosotras en el equipo y que le estaremos esperando con los brazos abiertos.
Sí, bueno, nos lo acaban de comunicar también así que nada, esperarla con los brazos abiertos, que se recupere lo antes posible para poder estar con nosotras. Sinceramente, no, personalmente yo no sabía absolutamente nada, sabía que estaba mala, nada más, y me acabo de enterar ahora mismo.
Bueno, yo hasta hace un rato no lo sabía. Al final todas sabemos el potencial que tiene Aitana, esperarla hasta el último minuto, y muchísimo ánimo de corazón.
Fermín, evidentemente lo importante es que se recupere la jugadora, pero deportivamente hablando es una baja importantísima si no está, ¿eh?
Es un mazazo, es que es una de las mejores del mundo, lógicamente tiene un peso estructural en la selección, además con una circunstancia que pensabas que ibas a poder resolver, ¿no? Veremos qué pasa con su estado. En todo caso, es cierto que teniendo a Mariona con posibilidad de jugar dentro, con Pina también puede ayudar dentro, Vicky López puede ayudar dentro, pues junto a Patri y Alexia, que son titularísimas en el medio, pues tocará resolver la papeleta, pero pierdes de todo, pierdes carácter, competitividad, recorrido, gol, llegada, pierdes mucho si no está Aitana.
Sonia, ha hablado también Montse Tomé, ¿no?
Sí, la seleccionadora, después de confirmarnos la noticia, ha querido decir lo que hemos escuchado en boca de Atenea, de Claudia Pina y de Vicky López, que pase lo que pase, Aitana Bonmatí la van a esperar.
Aitana para nosotros es una jugadora importantísima, así que la vamos a esperar sí o sí hasta el final. Es la única información que tengo, no la puedo agrandar porque no tengo más, y si dijera algo me equivocaría, porque creo que tampoco soy médico para poder profundizar en este tema, pero no tengo duda de que dentro de una lógica, por supuesto, esperaremos a Aitana todo el tiempo que se pueda.
Bueno, esperar a Aitana para ver si llega a ese europeo. Fermín, a cabo, ¿cómo has visto hoy a España y qué esperamos de la selección en este europeo que empieza la semana que viene?
La verdad es que me ha gustado España hoy. Ha ido claramente de menos a más. Partido estelar de Patri Mariona. Muy importante que las dos estén a un gran nivel. Y me ha parecido que España se ha tomado muy en serio el partido. Ha transmitido buenas sensaciones. Es cierto que por momentos le ha faltado generar un poquito más con balón, darle más ritmo. Pero el equipo ha estado muy aplicado. Presión alta muy buena. Esto ha facilitado el segundo gol. A Claudia Pina se le caen los goles de los bolsillos. Sí, sigue en estado de gracia. Necesita muy poco para convertir, y esto va a ser diferencial. Jugadoras desde el banquillo que han aportado, el caso por ejemplo de Atenea, que ha metido un golazo. Jana de lateral también lo ha hecho muy bien. Vicky, me han gustado los minutos que ha tenido como titular. Atrás, salvo un error que ha causado el primer gol, el equipo ha estado firme, muy bien coordinada la línea defensiva. Me parece que las sensaciones son buenas. Ahora toca refrendarlo en el torneo, donde España, pues junto a Alemania, Francia y a Inglaterra, pues tiene el cartel de favorita.
Ojalá esté Aitana Bonmatí, porque eso significa que físicamente estaría ya completamente recuperada, y ojalá llegue muy lejos la selección española. Lo contaremos y ampliaremos la semana que viene en la previa de este arranque. Gracias Sonia, gracias Fermín, abrazo a los dos.
Un abrazo.
Lo que tenemos seguro es final del Eurobasket este domingo con la selección femenina. Tenemos, por supuesto, que hablar de baloncesto. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Vaya alegrón. Iba a decir que nos hemos llevado hoy, pero que nos hemos llevado en cuartos, que nos hemos llevado durante todo este Eurobásquet femenino.
Llevamos prácticamente 10 días de alegría en alegría.
Y además remontando, ¿eh?
Sí, prácticamente. Sí. Se están aficionando a hacernos sufrir aquí en la distancia.
Que digo yo que de 15 también se puede ganar, ¿eh?
Bueno, yo creo que esperemos que se lo hayan guardado para la final, que es lo que van a jugar las chicas de la selección española. 64-65 han ganado a Francia, con sufrimiento, con intriga, con sudor, con lágrimas, pero sobre todo con mucho corazón, te diría, Yago. Sí. España vuelve a meterse en una final del Eurobásquet, la séptima del Eurobásquet, para luchar por su quinto oro, que se dice pronto. Una final, si cabe, que se me entienda, todavía un poquito más especial, porque contra todo pronóstico, tras doblegar a Francia, que ya te digo que era una de las grandes candidatas al oro, remontando casi 10 puntos de diferencia, resistiendo los momentos complicados, con Alba Torrens y su sangre fría anotando en el tiro libre, con una gigantesca, descomunal, inconmensurable, utiliza el adjetivo que quieras, Aguafam, que a sus 19 añitos se ha ido hasta los 21 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 31 de valoración para liderar la victoria, pero sobre todo con todo el equipo, con Mariona Ortiz, con Elena Puello, con Elena Buenavida, con absolutamente todas, y con las francesas, que son las subcampeonas olímpicas, que han tenido un tiro libre a falta de 8 décimas para el final del partido para forzar la prórroga, pero el lanzamiento de Rupert se fue al aro y ha clasificado esto a la selección española. Así que día de fiesta otra vez para el equipo de Miguel Méndez, para la selección española, que el domingo va a volver a pelear por la medalla de oro.
Aguafam, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Nos habéis hecho sufrir, pero sobre todo disfrutar un montón, ¿eh?
Sí, total. Bueno, nosotros estábamos sufriendo en pista, no sabíamos qué hacer, pero bueno, al final hemos disfrutado todos.
Entonces, estamos diciendo aquí que se puede ganar de 15, que también, que es verdad.
Ya querrían ellas, seguro, pero...
Que digo yo, que sufriendo también sabe mejor, ¿no? Y sobre todo a una selección también, como es Francia, ¿eh?
También. Yo creo que un partido así ajustadito, bueno, sí que es verdad que se sufre, pero que también se disfruta más si ganas, así que, bueno, mejor así.
¿Ya lo habéis asimilado, que os habéis metido en esa final del domingo?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, es como que estamos asimilándola un poco, ¿no? Porque al final también ha sido pues difícil, ¿no? Difícil para los entrenadores, difícil para nosotras, ha sido un cambio generacional brutal, muchas lesiones, gente que sabíamos que pueden aportar mucho, pero al final hemos creído en cada una de nosotras, hemos dicho, mira, vamos a ver el básquet, vamos a disfrutar, vamos a poner lo que sabemos hacer. Y si la gente no confía tanto en nosotras, vamos a confiar en nosotras. Lo hemos hecho, hemos disfrutado y aquí estamos.
Estamos diciendo que en cuarto nos tocó sufrir, nos tocó remontar. hoy sí. Ha pasado tres cuartos de lo mismo. Eso es algo importante, sí. ¿No? Que tiene esta selección que dice, bueno, vamos por detrás, pero nosotros vamos a estar tranquilas. Sabemos cómo afrontar este tipo de situaciones, lo habéis demostrado, con lo cual es una madurez impropia de un equipo en el que tiene tantas debutantes, ¿no?
Total, sí, bueno, yo creo que lo que nos define es que no nos rendimos en ningún momento. Claro. Y que confiamos en la que tenemos de al lado y confiamos en lo que nos están diciendo los entrenadores. Entonces, el no rendirnos yo creo que nos hace especial, porque es algo que, o sea, ayer, por ejemplo, pasó, bueno, antes de ayer pasó, íbamos menos 10, creo, o menos 11 al descanso, y en el vestuario dijimos, vamos a confiar en cada una de nosotras, vamos a confiar en lo que sabemos hacer y vamos a sacar el partido porque realmente podemos. Y hoy ha sido más de lo mismo, vamos menos 7, pero es que no importa. Vamos a no rendirnos, a disfrutar y hacer lo que sabemos hacer porque sabemos que podemos hacerlo. Sí. Y al final yo creo que eso es muy importante para niñas tan jóvenes como estamos, pero también tenemos la suerte de tener pues a 5 o 6 veteranas que saben y claro. Saben cómo es esta experiencia y eso también nos ayuda muchísimo.
Hay un equilibrio importante ahora mismo, sí, en la selección, sí, entre veteranas y jóvenes, y creo que está además mezclando, bueno, creo que está mezclando, no, está mezclando de maravilla, tal y como se está demostrando que vais a luchar por ese título de Eurobasket. Dime la verdad, ¿qué te pasaba por la cabeza cuando no quedaba nada? Creo que eran 8 décimas para el final, estaban las francesas en el tiro libre, si enchufaban las dos nos íbamos a, prácticamente seguro, a la prórroga en ese momento. ¿Tú ya estabas diciendo nos vamos a la prórroga?
La verdad es que cuando ha metido el primero, ahí sí que me ha cagado. Cuando no ha tirado, sí que he dicho, venga, vamos a confiar. Pero cuando ha metido el primero he dicho, es que justamente creo que es una jugadora excelente. Y no ha tenido su partido a lo mejor, pero sí que es una jugadora que yo creo que en momentos importantes aparece. Y sí que pues me ha asustado un poco de esta. A lo mejor no vamos a la prórroga y que bien se sentiría ganar ahora y ya está, ¿no? Pero también ha sido, pues mira, vamos a confiar. O sea, este partido creo que hemos demostrado que nos lo merecemos, vamos a confiar, y si lo falla es nuestro. Y lo ha fallado y es nuestro. O sea, así ha sido.
El otro día fue Raquel Carrera, hoy has tirado tú del carro, siendo para mí la mejor del encuentro, cuando no estaba Mariona, Aina, Alba. Quiero decir, esto es un equipo, ¿no? Y cuando no está una, aparece otra, y creo que eso es la importancia, ¿no?
Sí, toca. Es que lo ha dicho Miguel antes en rueda de prensa, y yo creo que es muy importante el hecho de que si una jugadora no está bien, va a estar la otra mejor. Si tres están bien, las otras tres a lo mejor no lo están, pero van a hacer que las otras estén mejor. O sea, yo creo que esto es lo que tiene este equipo, que creo que es una pasada. Que da igual que este partido no hayas hecho bien, porque voy a hacer lo que sea para que todas mis familias lo hagan bien, voy a estar animando, y el siguiente partido a lo mejor me toca a mí. Entonces, claro. Thank you. Entonces, yo creo que esto nos define como equipo y es que es una pasada, de verdad.
Oye, ¿cómo es de importante tener a una tía en el equipo, una capitana como Alba Torrens, que hablamos ahora de los tiros libres, precisamente la sangre fría que ha tenido en esos tiros libres?
Sí. Bueno, Alba yo creo que ha demostrado, ¿no?, durante toda su carrera y sobre todo ahora, que es la cabra, ¿no?, la goat, como decimos. es la jefa, simplemente. O sea, al final, esos dos robos que hace en primera línea, esas dos canastas fáciles, son lo que nos hace también motivarnos a todas. Eso también creo que es muy importante. Y sobre todo el positivismo que da, ¿no?, en el banquillo, en el vestuario, fuera. El positivismo que da de creer en nosotras, de que da igual cuando está en la final, da igual los equipos, da igual que sea Francia. Vamos a confiar en nosotras porque podemos. Y lleva diciendo todo el campeonato que podemos hacerlo. Así que intentaremos. La verdad, estamos aquí, hemos llegado. Así que la verdad que Alba es un 10 de persona. Todo el mundo, creo que nadie tiene nada malo que decirle. Uh-huh. Es un 10 de jugadora, un 10 de persona y un 10 de capitana.
Marta.
Decía ahora, o hablaba de la rueda de prensa de Miguel Méndez, ¿sabes otra frase que ha dicho en la rueda de prensa Miguel Méndez?
¿Cuál?
Agua Fam es una mujer muy especial. Mola, tener al seleccionador encantado, tan encantado contigo, Agua, a tus 19 añitos, recién llegada a tu primer Eurobasket, que supongo que ahora cierras los ojos y piensas en años atrás y habrán sido muchas y muchas y muchas las veces que has imaginado con estar en un torneo así.
Total, bueno, a ver, Miguel, yo agradezco, ¿no?, que cómo es, cómo nos cuida, está haciendo un poco de padre, ya que nos ve así un poco jóvenes, intenta hacer así un poco de padre, pero yo creo que también es lo que necesitábamos, ¿no?, un entrenador que confiase en cada una de nosotras, que nos diese ese pedacito que nos faltaba, ¿no?, esa subidita de vosotras podéis hacerlo, y la verdad que nos la ha dado. Anteayer fue un partido bastante duro para mí, porque al final fue raro, no jugué bien, estaba pensando un poco en ella, ¿no? O sea, fue un partido un poco tal, y me dijo, confía en ti, hoy me ha dicho, me ha preguntado, ¿cómo estás? Confía en ti, la gente te quiere, la gente confía en ti, así que haz lo que sabes hacer. Y yo creo que son pequeñas cosas que un entrenador cuando hace, pues hace que la jugadora crezca. Y yo creo que pues tanto yo como todas mis compañeras estamos orgullosas de que esté aquí Miguel, y yo por supuesto miro años atrás y veo pues, que se van a jugar a la minicopa o cuando llegué a los Juegos de Río y estaba en el Europeo 18 o cosas así, y es que es magnífico esto, la verdad.
Qué rápido ha pasado el tiempo. Y ahora sí, que la has mencionado tú, Illana Martín es otra jugadora que llegaba en su primer Eurobasket, está recuperándose de una colitis infecciosa. No sé si ha habido videollamada ya, y ya supongo yo que el 100% casi de la victoria con esa dedicatoria especial para Illana, ¿no?
100%, sí, ya entrado al vestuario, Andrea ya estaba en videollamada con ella y ya estaba celebrando con nosotras, ha estado pues en el grito final y todo, sí, al final ya lo hemos demostrado y ya lo hemos dicho, que Illana para nosotras es súper importante, creo que es una jugadora que ha demostrado pues esa garra de competitividad que tiene dentro y fuera de pista, y por supuesto por fuera de pista pues es amiga mía muchísimo, somos gente que vivíamos con esto, ¿no? Que soñábamos con esto a lo grande, y por eso es una de las cosas que más que nada me da, porque yo sé lo que le encantaría soñar esto y vivir esto, pero bueno, sé que se está recuperando, que es lo que mejor le viene a ella estar ahí, pero que nosotros estamos pensando en ella cada día y cada momento. Yo hoy ha sido por ella y anteayer también fue por ella.
Anda que nos quedan torneos para compartir.
Hombre, y tanto. Y ahora pensar en la final, esto es la final de un Eurobasket, el rival complicadísimo.
Sí, a ver, total, al final es un Eurobasket, no creo que no hay ningún rival fácil, creo que es un torneo en el que puede pasar de todo, en el que a lo mejor un partido que te crees que puedes sacar, a lo mejor se te complica, así que bueno, nosotras creo que vamos a ir, primero de todo ahora vamos a intentar asimilar lo que ha pasado, luego descansar, estar tranquilas de mente, seguir confiando en nosotras, y pase lo que pase, pues vamos a intentar conseguirlo, porque es que lo queremos y vamos a intentarlo, pero no tengo ninguna duda de eso, vamos.
Aguafam, que pase lo que pase, que sepas que estamos súper orgullosos de vosotras y que estaremos el domingo empujando la distancia, ¿vale? Que vaya fenomenal. Un abrazo muy fuerte. Marta, es un exitazo que esté la selección en esta final, pero que llegados hasta aquí ya queremos el oro.
A ver, puestos a pedir, puestos a soñar, pues hagámoslo a lo grande, y además han cumplido más que de sobra ya las chicas de la selección española, y a partir de ahora, pues sin ningún tipo de presión, sin ninguna exigencia extra, a disfrutar de lo que viene, que es esa gran final. El Eurobásquet de momento está siendo impoluto para la selección española, se ganó a Gran Bretaña, a Alemania, a Suecia, a la República Checa, se ha tumbado también a Francia en semifinales, y ahora pues sigamos soñando, que el sueño no acabe.
Gracias, Marta.
Chao.
Nueva sesión de viernes en la que charlamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿todo bien por aquí?
Hola Manuel, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas noches.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel? ¿Qué tal la tuya?
Bien, con mucho calor, con mucha tranquilidad, escribiendo y trabajando, en fin, bien, mucha normalidad. Estoy saliendo mucho a caminar cuando anochece. Que me gusta mucho, desconecto, pienso muchas cosas y estoy aprovechando ese momento para meterme unas buenas kilometradas y sudar de paso, ya que hago mucho deporte, por lo menos hacer el deporte de los viejos.
¿El libro cómo va?
El libro va fatal. Pero esto córtalo, por favor. No, pues tengo... No, de verdad, no jodas con esto. Estoy absolutamente enfocado y dedicado. Debería entregar el 30 de junio, pues a ver si entrego el 10 o el 12 o el 13 de julio.
Vale.
Y espero que a estas horas, pues ya la gente que tiene que estar dormida lo esté y no esté conectada a este programa para no meterme más líos de los que estoy metido.
Tenemos plena confianza en ti, Manuel, no te preocupes.
Gracias, amigos.
Ramón, ¿qué tal tu semana?
Bien, una semana salpicada por un viaje a Lisboa, un viaje de 5 días, mitad profesional, mitad de ocio. Y bueno, necesité un par de días también para descansar, porque como sabéis, Lisboa es un rompepiernas, arriba para abajo y toda la historia. O sea que bueno, bien, estoy. Esos cambios de escenario a veces te ayudan a oxigenar y me sirvió para eso, tanto profesionalmente como para ocio.
Yo siempre digo, es una gran desconocida. Bueno, Manuel lo conoce mucho, seguro. Pero hay que visitar Portugal.
Ahí pasé uno Portugal, de los mejores noches viejas de mi vida.
Portugal, en general, es una pasada. Tiene un montón de sitios donde ir. Lo tenemos ahí al lado, que parece que lo tenemos completamente olvidado. Y hay un montón de destinos, desde el Algarve hasta la zona norte, pasando por Lisboa. Es una barbaridad a mí.
Nazaret, Figueira.
Porto, yo estuve en Peniche hace no mucho y es un sitio maravilloso. Y tiene, ¿cómo se llama? Asbarlengas, creo que se llamaba, una isla que tenía Asbarlengas o Asbarlengas o algo así, que es increíble, o sea, parece que estás en el puñetero Caribe, increíble, así que vamos a hacer un favor a los vecinos portugueses y visitad Portugal. Que ahora os pregunto por el tema de la semana, el tema de las últimas dos semanas, que es Nico Williams, pero Manuel, ayer jugó el Madrid, jugó muy bien, con un gran Vinicius, con un gran equipo, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. Lo hemos comentado ya en el arranque de este larguero, pero vimos el sistema 5-3-2, que tan buenos resultados le ha dado en el Bayern Leverkusen a Xavi Alonso, y por fin vimos ese equipo que quiere Xavi, ¿no? Un poquito ahí vislumbrando el
sí,
futuro.
Yo creo que se ha visto un extraordinario prototipo de lo que tiene que ser el Madrid en velocidad crucero en la temporada... En la próxima temporada. Yo fíjate, más allá del buen juego, más allá de las combinaciones y del estado de varios jugadores, se ha marcado, fueron tres golazos. Lo del chaval este Gonzalo es un despliegue y un exhibicionismo de todo, de carácter, de en fin. Pero más allá de eso, a mí, lo vi en directo además, me quedo con... Me quedo con la ambición y con la voluntad defensiva. Me quedo con que con el 0-2 hubo un ataque, un contragolpe del Salzburgo y bajaron corriendo como...
Hemos escuchado, hemos puesto el corte de Xavi Alonso hace un rato, precisamente que él hizo incidencia. Perdona, sí.
No sabía eso. Yo creo que ese cambio en el carácter es el cambio decisivo, porque los jugadores más o menos son los mismos y de jugar al fútbol no se han olvidado. Es cierto que si recuperas el balón más arriba, pues tienes más oportunidades para combinar con mayor velocidad, con mayor precisión, etcétera. Pero el cambio, lo que ha dicho él, o defendemos todos o aquí no, o el equipo no, o sea, en la alta competición no puedes prescindir de uno o dos jugadores sin actitud defensiva. Y eso creo que es el principal, hasta ahora, el principal cambio. Luego el Madrid tiene un equipazo, lo tuvo la temporada pasada. Lo que ocurre es que tiene que conectar bien las piezas, tiene que hacer funcionar bien el sistema. Pero el partido de ayer, mucho mejor incluso que el segundo partido contra el Hilal, Pachuca,
segundo, sí.
Con 10, bueno, pues se hizo lo que se tenía que hacer, que era ganar y bueno, dejar algún detalle. Pero ayer hubo momentos de gran exhibición, es cierto que no es el City, no es... Pero es igual, el balón corrió muy, muy, muy rápido y Bellingham, Vinicius, Tchouaméni, una táctica completamente nueva en el Madrid, no solo ya respecto a temporadas pasadas, sino respecto a su historia. O sea, estoy empezando a pensar en Ruggeri, en Mitchell de Libero, en aquellos Schuster, en aquellas defensas que se inventaba a veces Ben Hacker o Tosak. O sea, imagínate, pero una defensa con tres centrales no la recuerdo en muchos, muchos, muchos años. Y sin embargo, el equipo funcionó ayer pues como un avión.
Me decían ahora cuando decía yo el 5-3-2, no, es un 3-5-2, es que es los dos, que ese es el sistema precisamente.
La gracia
que tiene es que son tres defensas centrales con dos carrileros, que son dos carrileros largos, que lo que te permite es precisamente jugar con ese 3-5-2
o 5-3-2. Sí, porque los centrales ocupan su banda y ya está. Y ojo, perdona, y acabo, ojo, a ver qué puede hacer Xabi Alonso con Fran García, con este sistema, porque es un jugador que, en fin, pues pocos madridistas pensábamos que podía dar la talla como un titular en el Real Madrid después de estas dos últimas temporadas, y en estos partidos está dando un plus y está jugando con esta táctica mucho más ágil, o mucho más habilidoso y mucho más decisivo que en otras. A lo mejor consigue convertirlo en una pieza importante, la defensa.
Ramón, ¿viste al Madrid? ¿Qué te pareció?
Bueno, yo creo que el madridismo tiene ganas de que al Madrid le vaya bien. Con eso alguien pensará que es una obviedad, ¿no? Pero a veces cuando vienes de situaciones como la última temporada, hay vicios, hay situaciones difíciles de gestionar, y quizá cuando la gente ya está harto de abrir cada día la puerta y ver siempre las mismas caras. Entonces, lo que ocurre ahora es que el Madrid ha empezado por tener un entrenador que tiene un plan de juego y ha recuperado una de las máximas hoy día en cualquier divisa, más allá de que se suponga que el Madrid siempre tiene valor y tiene coraje, que es la ética del esfuerzo. He oído hablar, ahora antes se decía la cultura del esfuerzo, ahora en palabras de Xavi Alonso es la ética del esfuerzo, simbolizada en jugadores como Gonzalo, en, en decir, oiga, aquí si no defendemos todos, si no atacamos todos, si no achicamos espacio, entonces claro, la gente te compra o no te compra el mensaje. Eso claro. Pasó un poco con Flick. Y lo que está haciendo Xavi Alonso es que tiene un currículum, ha hecho cosas importantes como jugador y como entrenador, y creo que el síntoma mejor que le puede pasar al Madrid es que a Xavi los jugadores le compren el discurso, porque lo primero que hay que hacer es creer en su idea. Él la está madurando, seguramente antes de lo que él preveía con ese Mundial de Clubs. Eso no es una pretemporada y hay un título por juego, quizá ahí la presión es mayor, pero a mí me parece un muy buen entrenador y el Madrid ha empezado por hacer un equipo, que para ganar algo hay que empezar a hacer un equipo, sí, sí. No gestionar jugadores. Y no lo digo como una acusación a Ancelotti, que ha ganado muchísimo, lo digo porque al final, en la última temporada, era aquello que se hablaba más de gestionar que de hacer. Y creo que ahora el Madrid ha empezado construyendo un equipo y eso siempre es saludable. Luego veremos hasta dónde crece. Está jugando, por ejemplo, sin Mbappé. O sea, la gente sale, todos los jugadores, ha recuperado a Vinicius.
Cuando y sin Rodrigo, que está saliendo desde el banquillo.
Sin Rodrigo. Vale, pues entonces hay algunos matices que a mí me resultan muy interesantes, ¿no? Ese guiño a la cantera y a ese jugador como Gonzalo, que parece pues rescatar lo que era la figura de... El Madrid siempre ha tenido delanteros, Butragueño, Raúl, o sea, ha tenido delanteros que le han ido bien en la vida, ¿no? Y eso pues un primer síntoma. Luego el sistema de juego, el Madrid nunca ha sido esclavo o víctima de un sistema de juego, de si un 4-3-3, un 4-4-2 o un muy marcado, sino que ha sido más bien de que los jugadores, pues en función de lo que lo tengo, yo me adapto. Entonces todo ese proceso me parece que alimentado por las ganas de que le vaya bien, y todo el mundo parece ver con tres partidos ya un Madrid que se va a comer la Liga y se va a comer lo que haga falta, pues es saludable para el madridismo y también supongo para la competitividad del fútbol,
sí,
obviamente.
Sí, sin lugar a dudas. Manuel, lo comentabas tú por encima, la llegada de Gonzalo, este canterano, que es cierto que ha empezado a jugar por la baja de Mbappé, no nos vamos a engañar, pero también
y
de ciertas desgracias llegan oportunidades y momentos. Y Xavi Alonso, desde que llegó, que lo normal, es decir, bueno, tiro de Rodrigo, tiro de, no sé, los que estaban habitualmente, dice, no, yo voy a empezar con el chaval, con Gonzalo desde el primer día, y de momento ha metido dos goles, el de ayer, si no lo ha visto la gente, que lo busque, porque es un balón que él mismo recupera y que acaba con una clase, con una picadita brutal. Esto es una alegría para el madridismo, Manuel.
Bueno, sí, porque es muy inusual ver a chicos de la cantera en el primer equipo jugando competiciones oficiales importantes como esta. Muy, muy, muy inusual. Generalmente se tiende a reconvertir a algún gran titular en esa posición. De hecho, hace poco lo escribía, ¿no? Metías a Vinicius, metías a Rodrigo, pero se ha dado la baja de Mbappé, se ha dado la baja de Endrick. Que desconozco si Xavi a lo mejor tenía pensado incluso por encima de Endrick, eso ya es una cosa de él, pero desde luego por encima de Mbappé no iba a jugar, pero es cierto que lo seguía, es cierto que lo tenía en el radar, que lo tenía controlado, que no es que estuviese entrenando al Leverkusen y estuviese pendiente del filial del Madrid, es que cuando empezó cuando firmó, empezó a fijarse, empezó a ver y empezó a estudiar qué gente estaba jugando en el filial y quiénes estaban destacando, ¿no? Este tío estaba marcando muchísimos goles y sobre todo este tío le estaba dando a una cosa a la delantera del Madrid que no ha tenido y que espero que tenga esta temporada, que es mordiente, que es colmillo, que es estar encima de los rivales sin despegarse de ellos. Que ayer recuperó 3, 4, 5 balones, no sé cuántos balones recuperó. El del gol fue un rechace, pero era un balón también perdido. Y estuvo ahí apretando y se la llevó con la canilla. Y se quedó solo, y luego es rápido. Los canteranos del Madrid parece que como en 10 minutos no hagan nada, se tienen que ir al banquillo o se tienen que ir directamente cedidos a alguna parte, ¿no? No hay muy poca paciencia con ellos. Y es cierto que ya en el primer partido dejó muchos detalles, pero en estos dos últimos, sobre todo en el último, se ha destapado, ¿no? Y esto va a ocurrir siempre con muchísimos canteranos de equipos de primera fila, por sobre todo del Madrid, que es un club que en cuanto hay problemas de sanciones, de lesiones, etcétera, siempre va a buscar al mercado, y generalmente se ha dado siempre con pocos entrenadores que tengan los arrestos que tuvo Valdano, de decir, voy a colocar a este chaval de 17 años aquí, me da igual lo que haga, y fue Raúl, ¿no? Y fue una leyenda. Pues se necesita esa valentía y ese coraje, ¿no? Y eso es lo mejor que puede darle Xavi ahora mismo al Madrid. Ancelotti ha sido un tipo que lo ha ganado todo y al que el Madrid le demos todo, pero hay hándicaps y uno de los grandes hándicaps es las poquísimas, casi nulas oportunidades a los chicos de la cantera, ¿no?
Hablando de mejorar la plantilla y de fichar jugadores, el Barça está inmerso en ese intento de fichaje de Nico Williams. Parece que no va a haber problema en poner la cláusula de rescisión, hablamos de unos 62 millones de euros, y que Nico Williams va a acabar jugando esta temporada en el Barça. Se ha generado mucha polémica, ha habido enfado en Bilbao porque dicen que las formas no son las adecuadas, que lo han telegrafiado todo, que lo han hecho público, que se ha filtrado cada paso desde el año pasado que se ha dado. El Athletic luego anunció que iba a pedirle a la Liga y a la Federación que vigilase de cerca al Barça con el tema del fair play financiero, la norma del 1-1, algo que ha mosqueado también al Barça. Ramón, ¿entiendes toda esta situación por un lado y por otro?
Bueno, me sorprende más que entender. O sea, quizá porque yo estoy acostumbrado a cuál es la política del Barça, no me sorprende tanto como lo que ha ocurrido con el Athletic, ¿no? Que es un club que conozco menos. Es decir, el Barcelona, la que ha parado el juego, necesita explicar que va a generar los recursos suficientes para decir que un club que acaba de ganar la Liga, la Copa y la Supercopa y ha sido semifinalista de la Champions, va a generar suficientes recursos como para mejorar la plantilla. Eso me parece lógico, más allá de que el club esté endeudado, más allá de que el Barça siga refinanciando la deuda, pero está generando unos ingresos por lo que significa la marca Barça. Entonces la marca Barça hay que alimentarla, y una de las maneras de alimentarla es decir que si hay un jugador que tiene un precio de mercado que el Barça puede afrontar, pues decir que va a ir por él. El precio de mercado no lo ha fijado el Barça en el caso de Nico, lo fijaron el propio Nico o el Athletic de Bilbao, y si no es al Barça, deduzco que será el Bayern o será otro club, si es que Nico ha decidido que con el año que ya dio de propina, o con el que acordaron, no de propina, sino con el que acordó con el club, hay suficiente. Luego el Athletic, yo puedo entender de que, o sea, lo que no entiendo del Athletic es esa capacidad para decir que vamos a fiscalizar si es que el Barça está en el uno por uno o qué es lo que va a hacer para inscribir a Nico. Porque para eso está la Liga, con lo cual no entiendo de por qué, si cada elemento de la Liga, cada club de la Liga va a pedir cuentas, y hay muchos fastidiados porque no se entiende cómo el Barça se capitaliza con la deuda que tiene, aunque luego, como se vio en el caso de Olmo, recurrió al CSD, pues deben ser los clubes los que le planteen a la Liga. Y vamos viendo cómo a veces el Sevilla, a veces el Atlético de Bilbao, el Athletic Club se sorprendieran cómo el Barça puede inscribir a ese tipo de jugadores. Y la propia Liga el año pasado se manifestó en este caso indefensa, diciendo de que no habría inscrito a Olmo y tuvo que ser el Consejo Superior de Deportes, pero el Consejo Superior de Deportes le inscribió. Entonces, yo creo que ahí está donde está el contencioso. Puedo entender que el Athletic esté fastidiado por perder a Nico y porque el Barça presuma de que, bueno, es tal como está, si puede lo fichará. Pero creo que es una cuestión de mercado y que es una cuestión, no sé hasta qué punto, ilegal, no ética, contraproducente.
Ilegal, no. Yo creo que nadie ha hablado de ilegalidad, sino.
Bueno,
yo...
pero creo que el problema con el Athletic no viene solo con Nico, viene con Negreira, viene de mucho tiempo. Creo que las relaciones con la actual directiva no son buenas.
En el tema Nico Williams viene porque desde el año pasado se ha contado todo, desde el Barça se ha hecho público todo, cuando el Athletic tiene la política, yo digo el punto de vista, no que sea mi opinión, Ramón, pero digo, desde el punto de vista del Athletic, es nosotros no hablamos ni de fichajes de llegadas, ni de salidas, ni de renovaciones, hasta que no son oficiales. ¿Qué es lo que ha hecho el Barça? Hacerlo público desde el primer día. Y este año, este verano, le faltó a Deco tiempo para decir que me ha llamado el representante de Nico Williams y que dice que quiere venir. Vale. Igual eso se tenía que haber guardado un poquito más. No, pues eso es lo que se queja.
Que las formas sean malas, pero el Barça han sido siempre esas las formas. Es decir, el Barça muchas veces lo que le interesa o lo que se le adjudica. Él está en el mercado y es un club que está en el mercado. Y que las formas que tiene el Barça, pues, por su política informativa, la Athletic de Bilbao, la Athletic Club las considere no producentes, eso me parece legítimo. Legítimo, hasta cierto punto lógico. Lo que me parece que fiscalizar si el Barça está en el uno por uno, si puede o no puede, es una cuestión que debe decidir la Liga. Si la Liga luego decide que no, entonces el Barça buscará, me imagino, otra vez al CSD o no sé qué es, o cómo lo buscará. Si esto luego es una vía política, por la vía política podemos interpretar la ley electoral y muchas otras cosas, ¿entiendes? No, sí. Con lo cual, creo que los dos clubs tienen su quiero decir que a veces
cada
hay
un punto de populismo
y para quedar bien con los socios y con su política y decir que se opera mal, entonces se agitan las redes, se agita todo el mundo. No lo sé, creo que cada uno tiene su parte de razón. Yo no soy incapaz de decir, de ser Salomón y decir eso sí y eso no. Creo que vale. Lo que hay, el punto de partida del conflicto es cuando un jugador tiene una cláusula de rescisión de 50 y tantos millones y no de 100 y pico, y se abre la veda. Sí, sí. Y a partir de aquí, pues de la forma que se abre, pues ha sido el propio Nico que lo que ve este año, así como el Barça fue el año pasado el que montó, digamos, todo el revuelo. Este año lo que hubo, o el punto de partida, es una reunión de la gente de Nico con el Barça, con Deco. A partir de aquí, si no se hubiera dado esta reunión, quizá no se habría desarrollado el conflicto como se ha desarrollado, pero es el agente, el jugador, el que se reúne con el club.
O si no se hubiese hecho pública, porque si se hubiese llevado en privado, exacto, también, pues probablemente no se habría montado este revuelo. De todas maneras, lo del tema de fiscalizar las cuentas del Barça viene porque Dani Olmo finalmente acaba jugando, no porque
por
merecía...
CCD, ya te lo he dicho.
Sí,
no, claro.
Por un defecto de forma, es decir, porque se hizo mal. Con lo cual, si se hubiese hecho bien y manteniendo las condiciones, Dani Olmo no habría jugado. Pero como hubo un defecto de forma, con lo cual, el Athletic lo que dice es darle un toque y decirle, oye, este jugador está jugando por un defecto de forma, no porque mereciese jugar y el Barça cumpliese con las reglas.
Pero el problema es que la Liga tiene que resolver esas inscripciones mal hechas o porque hay un defecto de forma o lo que sea. ¿Será que el Barça fue más pícaro, buscó más recursos? Entonces tiene que ser tema resolver esto. Yo lo entiendo también del Betis. Cuando hablamos del fair play, yo creo que muchos clubes consideran que compiten en desventaja con el Barça porque el Barça puede inscribir jugadores cuando esos clubes no lo pueden inscribir. Ese es el gran... Ha pasado con el Betis, ha pasado con el Athletic, seguramente ha pasado con otros clubes. Entonces, ese es un contencioso que afecta a muchos clubes. Tienen que ser los clubes de la Liga decir, pues no vamos a dejar fichar más del Barça porque estamos en un agravio comparativo y eso hay que solucionarlo. Ahora, si se va haciendo a nivel individual, pues entonces esto es mucho más fácil para el Barça y despejando. Es decir, hay que explicar exactamente en qué consiste. Y luego los socios del Barça serán los que tendrán que pesar cuentas, además, por lo que está haciendo Laporta, si es que está refinanciando la deuda, si es que está endeudando más al club de lo que puede. Cuando lleguen los señores de Goldman Sachs, no se preocupen, que entonces ya entrarán a las oficinas y dirán cómo está todo, porque cuando tú abres la ventana del Camp Nou, todo el mundo va a ir, los acreedores van a decir aquí, porque
por
entonces ya está nadie. Entonces
por
veremos
supuesto.
Cómo lo resuelve, pero de momento
veremos si es pan para hoy y hambre para mañana, porque el momento lo que va haciendo es Laporta va parcheando todas las situaciones y va, pero supongo que tendrá unos asesores económicos que le dirá esto es viable, esto no es viable, esto es peligroso, esto no es peligroso, evidentemente. Manuel, la distancia, ¿cómo se ve todo esto?
No, yo no voy a decir nada. Yo desde la barrera, para una vez que el Madrid no está metido en una gresca con otro club y que es el grande culpable de todos los males, perfecto, perfecto todo. Bien, futbolísticamente cuidado con el refuerzo, eso sí, ahí se monta una delantera curiosa. En Barcelona, ¿no? Pero más allá de eso, ya sabes, eso, generalmente estoy defendiéndome siempre yo de estas historias, así que esta vez en la barrera tranquilamente y cogiendo aire.
O sea, esto lo ves con palomitas, ¿no? Normalmente está preocupación, pero ahora
estás ahí. Para cuando me toque a mí, pero...
¿cómo estáis viendo? La semana pasada os preguntaba, oye, ¿estáis muy enchufados al Mundial de Clubes y tal, no sé qué? Ya ha acabado la fase de grupos, de hecho hoy es el único día que no hay partidos, a partir de mañana arrancan los octavos de final, ya hemos comentado que el Madrid juega contra la Juve. A mí me está gustando mucho, Ramón, el Mundial de Clubes, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, hay muy buenos partidos y estamos viendo como sorpresas también, claro. ¿No? La eliminación segura de los argentinos, de River y Boca, una sorpresa, el Atlético de Madrid también con más puntos que algunos de los que se han clasificado, eso también es cierto, a veces depende en qué grupo caes, pues un partido mal resuelto te puede llevar muchos problemas. Estamos viendo el Madrid compitiendo, el City reapareciendo, el PSG ahí metido, y cuatro brasileños que nos permite también que el fútbol en América no es solo Argentina, es Brasil, y por muchos jugadores brasileños que estén en las ligas europeas, ¿no? Y estamos viendo pues ya también los Rayados con Sergio Ramos y con un entrenador catalán como Domènec Torrent, un entrenador que ha estado en diferentes clubs, gran asesor con mucho tiempo con Pep Guardiola. Y bueno, sí, es muy atractivo y ahora los cruces pues también pintan bien, seguramente en el lado del Madrid muchos más, aparentemente más competitividad que por la otra banda del cuadro. Pero se ha puesto interesante para el telespectador. Para allí, pues yo me imagino las tormentas, que es lo que nos amenaza cada día. A ver si el partido se va a jugar o no se va a jugar, por rayos, truenos y lo que caiga.
Se han parado un montón de partidos por el tema de las tormentas eléctricas, que me parece muy bien, ante todo la seguridad. Pero ahí, Manuel, si pasa el Real Madrid a la siguiente ronda, Y el Rayados de Monterrey, City, ¿no? El Rayados de Monterrey le gana, no, el la Juve. Y el Rayados de Monterrey.
No, Juve sí, pero luego si
luego la Juve ya, pero... el Dortmund o el Rayados de Monterrey. Ah, no estaría hombre, mal, un Real Madrid Ramos, ¿eh? ¿Te gustaría,
Uf, madre mía, ese córner en el 93, a ver qué pasa, ¿te imaginas? No, te lo iba a decir ahora, que está siendo además una experiencia, bueno, pues, un fútbol, una competición que yo creo que ha nacido de cara, pero sobre todo es muy interesante que haya equipos con jugadores como Messi, como Ramos, que estén ante su last dance o penúltimo baile, ¿no? Porque, en fin, se han colado, se han metido en el cuadro cuando pocos contaban con ellos, titulares, jugando a edad ya complicadas, siendo decisivos. Me parece, más allá de que luego estén los grandes, de que haya grandes enfrentamientos a partir de ahora, que estén jugadores que son leyendas absolutas jugando en esos cuadros y saboreando cuando se creía, bueno, pues vale, se van a ligas menores, van a jugar contra rivales menores. Bueno, pues el Mundial les ha dado la oportunidad de enfrentarse a grandes rivales y además batirse el cobre contra ellos y demostrar además que, joder, el golazo de Suárez el otro día, ese gol se cantó como si hubiese vuelto de entre los muertos, con todo, ¿no? Tiene la rodilla destrozada,
sí.
La forma física no es la misma, la edad, efectivamente, y de repente se marca un golazo y contra un Palmeiras, creo que fue, caramba, y en el Mundial de Clubes y metiendo a su equipo en octavos, o sea que está siendo una competición en la que poder narrar muchas historias colectivas e individuales.
Pues mira, la semana que viene estaremos ya en el tramo final, afrontaremos la última semana de competición del Mundial de Clubes y lo analizaremos. Así que nada, Ramón, Manuel, mil gracias a los dos, cuidaos mucho, un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo grande a los dos, chao, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.